Hola amigos de No Tan Jurídico, hoy en un episodio mucho más jurídico hablaremos de las TIC en el SEPACA y las notificaciones. Tema que a todos nos interesa y es que la llegada de la justicia virtual pues era inevitable. Nosotros los abogados y la justicia no podíamos continuar rezagados de la tecnología desaprovechando, claro, sus grandes beneficios. Inclusive, muchos de los que veían con cierta desconfianza, temor, el uso de las TIC en las actuaciones judiciales, pues hoy han recapacitado, han reconocido su utilidad y la práctica pues nos ha demostrado sus beneficios. Incluso el profesor Susskind, en uno de sus libros, vaticinó que las audiencias virtuales se convertirían en algo común y que para los abogados la comparecencia en los espacios físicos de los juzgados pues ya se va a convertir en una excepción. Y para hablar de este tema, del día de hoy, nos acompaña Rudestela Correa, abogada pereirana, ha sido ministra de Justicia, consejera de Estado, abogada litigante y árbitro, una de las abogadas más reconocidas de nuestro país y que no necesita mayor presentación. Bienvenida, Rud, a No Tan Jurídico.
Jairo, muchas gracias por invitarme a este espacio tan importante para comentar temas jurídicos de actualidad. Es un honor para mí acompañarte.
Bueno, Ruth, háblanos un poco de cómo se encuentra regulado el uso de las TIC en lo contencioso administrativo a hoy como consecuencia de la 2213 y la Ley 2080.
Es indispensable para poder hablar de cómo está regulado hoy en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo el uso de la virtualidad, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, remontarse al conocido como SEPACA. Y es importante remontarse porque este código se anticipó de manera importante a lo que sucede hoy en la regulación existente por virtud de las leyes que acabas de mencionar. En la Ley 1437 de 2011, establecieron las bases para convertir el proceso contencioso administrativo en un proceso virtual. Desde aquella época, cuando la pretensión era hacer un tránsito desde el proceso escrito hacia el proceso verbal, quienes intervenimos en la redacción de este código teníamos claro que era mucho más que un proceso verbal y que realmente lo que se iba a hacer era convertir el proceso contencioso administrativo en un proceso virtual. Es por eso que uno encuentra, a partir del artículo 199 del SEPACA, unas normas especiales para las notificaciones en el proceso contencioso administrativo. Normas especiales que en su gran mayoría conservan su vigencia. Pero no solamente se habló de notificaciones, sino que el código consagró la posibilidad de realizar audiencias virtuales, como se denominaron en aquella época, solo que con la autorización del respectivo juez o magistrado según correspondiera. Y adicionalmente dio un paso adelante en la exigencia como requisito para las entidades públicas y para el Ministerio Público de tener un buzón para notificaciones virtuales. Eso no existía. El Código de Procedimiento Civil que estaba vigente en aquella época no lo consagraba y es el SEPACA la normativa que decide introducir esa exigencia. Quiero advertir, no con destino a notificaciones a particulares, ello en la medida en que, a pesar de que en el contencioso administrativo puede haber particulares demandados, como sucede con la acción de repetición, por ejemplo, o como sucede con algunos demandados por virtud del fenómeno de la solidaridad cuando se demandan junto con el Estado, pues digamos que esto no es de común ocurrencia. El mayor porcentaje de demandados en nuestra legislación son Estado y la mayor cantidad de partes en el proceso están representadas por entidades públicas, al menos la parte demandada. Eso hizo que en aquella época se concibiera la necesidad de que las entidades públicas tuvieran un buzón para recibir notificaciones electrónicas. Y quiero hacer énfasis en el hecho de que desde aquella época se concibió la notificación a entidades estatales mediante el envío de un mensaje de datos. Esto es a través de un correo electrónico. Y se concibió con seguridad, con salvaguardas, con garantía del principio de publicidad y del principio de defensa. Y desde aquella época el 199 señaló que debía obtenerse la constancia de recibido por parte del destinatario del mensaje para que se tuviera por hecha la notificación o por cualquier medio tener la seguridad, la certeza de que efectivamente el destinatario del mensaje lo había recibido. Solo a partir de esa certeza empezaban a correr los términos de notificación. En aquella época se dijo 3 días después de que se tenga esa certeza, luego vino el Código General del Proceso e introdujo aquella norma que dio como 25 días de gracia y dijo, no, es que es 25 días después de que se haya tenido el recibido que empiezan a correr los términos de traslado. Y todo esto sucede allá, en el año 2011, con una norma que es la Ley 1437 y que empieza a regir en el año 2012, por allá el 2 de julio tal vez del año 2012, porque se dejaron 18 meses para la implementación de todas estas tecnologías necesarias para que esto funcionara. Digamos que, previo a este recuento, voy a la 2080.
Sí.
Y la 2080 trató de recoger la legislación del estado de excepción que estuvo contenida en el decreto 806. Cuando viene la pandemia, las medidas de aislamiento para combatir esta pandemia del COVID-19, para evitar que la justicia se paralizara, entonces se expide este decreto de excepción, que es el decreto 806, y en ese decreto de excepción se traen normas muy similares a las que ya había incorporado el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en materia de notificaciones, por ejemplo. Solo que, a diferencia de lo que había hecho el Código Contencioso Administrativo, ese decreto 806 estableció que los términos que concedía la providencia a notificar empezaban a correr 2 días después de haberse enviado el mensaje de datos que hacía las veces de notificación personal. Y esa norma, en control automático de constitucionalidad, fue declarada condicionadamente exequible bajo el supuesto de si lo que se está entendiendo acá es que no hay que tener certeza sobre que el destinatario recibió el mensaje para que empiecen a correr los términos, eso es inconstitucional. La lectura constitucional tiene que ser que hay que tener la certeza de que efectivamente se recibió el mensaje. Y ese condicionamiento de constitucionalidad es el que da lugar a que luego se expidan algunas normas, como hoy la Ley 2213, pero fue un condicionamiento ignorado por el legislador de la 2080. Porque el legislador de la 2080, que lo que hace es modificar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues al recoger esas normas del decreto 806, lo hace desconociendo la decisión de constitucionalidad y esa ley 2080 establece de manera clara que los términos que concede el autonotificado empiezan a correr 2 días después de haberse enviado el mensaje. Valga señalar que a pesar de que la norma sí dice que la notificación solo se surte cuando se recibe la constancia de recibido o por cualquier medio se demuestra que el destinatario tuvo acceso al correo, si bien es cierto que en ese sentido acoge la sentencia de constitucionalidad, no lo es menos que la desconoce totalmente cuando habla de a partir de cuándo empiezan a correr los términos y empiezan a correr 2 días después de enviado el mensaje.
Perfecto. Bueno, ¿y crees que el trámite de los procesos en lo contencioso administrativo ha mejorado con el uso de las TIC?
Es paradójico, ¿sí? Yo creo que hay muchas bondades. Mi experiencia en relación con los trámites de los procesos, en un aspecto no es sino bondadosa. Nosotros hablábamos mucho cuando la reforma al código en la comisión de reforma, de por qué razón se hace una transacción por muchos millones de pesos y el banco inmediatamente te envía un mensaje al teléfono celular y uno mira el teléfono y ahí está la transacción. Sí, la transacción es perfectamente válida. Y si eso es posible, nos preguntábamos, ¿por qué razón necesitamos turno de pared para notificar una sentencia? Estoy segura que no te alcanzó a tocar, pero los abogados de antes de ustedes y por supuesto los abogados de mi generación, cuando nos dictaban una sentencia, teníamos que esperar que materialmente en la secretaría hubiera turno de pared, como turno de muro, porque todo estaba ocupado por edictos y cada edicto era una hoja de papel oficio y había que esperar a que se fueran venciendo los de arriba para quitarlos y poner otros y así sucesivamente. Entonces era inconcebible que en el siglo XXI estuviéramos todavía con este tema. Y yo creo que se logró avanzar años luz en el tema de las notificaciones. La persecución al funcionario de las entidades por parte del citador para poder que finalmente se dejara notificar. Había historias frecuentes como que el citador llegaba al ministerio, había que notificar al ministro, la secretaria le decía, el ministro no está, déjeme el expediente, que yo después lo llamo cuando el ministro firme y 3 o 4 meses después llamaban al citador para que fuera por el expediente porque finalmente el ministro había firmado. Eso pasaba hace 15 años, ¿sí? Cuando estamos hablando de la vigencia de la 1437, que lleva 13 años en vigencia, y vemos que las notificaciones se surten con esta facilidad. Cuando vemos que me llega un mensaje diciéndome en el estado de hoy le estamos notificando una providencia, o un mensaje con la sentencia que se me dictó en el proceso sin que yo tenga que estar yendo, o cuando yo entro al sistema SALMAI, que es el que opera la jurisdicción contenciosa administrativa, y me encuentro el proceso con todas sus actuaciones y puedo descargar el documento, y no tengo que ir a sacar copias y a pedirle humildemente al citador del juzgado que oye, me saque las copias rápidamente para proponer un recurso. Mi respuesta no es sino, hemos avanzado años luz. La virtualidad sirvió al proceso contencioso administrativo. Pero eso no es todo. Sí, hay otros temas que están muy rezagados y son temas relacionados con la congestión judicial. Por supuesto que una audiencia virtual implica celeridad en la medida en que la gente no tiene que desplazarse, están todos en línea y pueden empezar rápidamente y demás, pero eso no ha dado lugar a que en tribunales y juzgados estén aligerando la programación de las audiencias. Las audiencias se programan a 1 año, 2 años, y es allí donde tiene que haber una solución distinta al tema de telecomunicaciones. Allí el tema es de insuficiencia personal y esa insuficiencia personal solo se suple con una correcta oferta de justicia.
Ok. Entonces, de esto que nos decías, 3 beneficios han sido, pues primero, la facilidad en las notificaciones, la rapidez en las notificaciones y también justamente que no hay que esperar a que el espacio físico esté disponible, sino tanto para las notificaciones como para las mismas audiencias, pues no hay esa limitación. Entremos ya entonces aquí el tema un poco que venías hablando con anterioridad y es de las notificaciones. Y hablemos de la notificación personal del autoadmisorio y la demanda y del mandamiento ejecutivo, punto que seguramente va a ser bastante controversial.
Ya lo es, porque hay un pronunciamiento ya de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que tengo que poner de presente que la Corte Suprema de Justicia hace pronunciamientos relacionados con el Código General del Proceso, pero cuya regulación no se aleja de lo que está determinado en el CEPAC. Desde el Código Contencioso se concibió que la notificación personal del auto emisorio de la demanda y del mandamiento de pago se hiciera a través del envío de un mensaje de datos. Esto es, a través del envío de un email al correo del demandado. Y cuando yo concibo un proceso donde el demandado es una entidad pública y desde el 197 del CEPACA se le exigió a las entidades públicas tener un buzón electrónico para notificaciones judiciales, uno encuentra una armonía en el fin buscado por la norma, y esto es facilitar la notificación de las demandas a las entidades públicas y no decirle al mensajero: el ministro no está, vuelva dentro de 4 meses, que él finalmente haya tenido tiempo de firmar y yo le entrego la notificación firmada. Eso se buscó con el CEPACA, pero el CEPACA tuvo en cuenta que no siempre el demandado es una entidad pública, a pesar de que en la mayoría de los casos lo es, sino que es posible que el demandado sea un particular. Y siendo el demandado un particular, pues había que rigorizar las seguridades para que efectivamente fuera notificado de manera correcta, y por eso esto se remitió en su momento al Código de Procedimiento Civil. Con los progresos logrados con la legislatura de excepción del 806, luego recogido por la 2080 y hoy recogido y mejorado por la 2213, pues encontramos que es posible hacer estas notificaciones tanto al Estado como a particulares, con la condición de que el demandante en la demanda cumpla con la obligación de suministrar la dirección electrónica del demandado, de demostrar que esa dirección efectivamente es la que ese demandado usa para comunicaciones, y además de expresar bajo la gravedad del juramento que esa es la dirección para notificaciones que usa ese demandado, pues unido a la posibilidad de que si el demandado no recibe la notificación, puede proponer una nulidad por indebida notificación y agrega la norma, y bajo juramento dirá que no puede ser notificado, pero no dice si ese juramento suple la prueba de que no fue notificado o si eso fue una negación indefinida o cómo vamos a manejar el tema de ese demandado que está diciendo: a mí no me notificaron correctamente esa demanda. Entonces, la ley 2080 establece que hay que mandarles el mensaje, que 2 días después de enviado el mensaje se empiezan a correr los términos que concede la notificación, pero advierte que la notificación solamente se entiende surtida cuando se reciba el mensaje por parte del destinatario de que recibió ese mensaje o cuando por cualquier medio se pueda constatar que tuvo acceso, lo cual está inventado, ¿no? Eso no es sino acudir a un certificador y ese certificador es capaz de hacer esa gestión. Desafortunadamente, nos hemos encontrado con que la interpretación que han dado las Cortes, al menos la Corte Suprema de Justicia, en relación con el auto emisorio de la demanda, lo es en el sentido de que traer la prueba de que se tuvo acceso al mensaje es una carga excesiva para el demandante. Por supuesto, lo hace en el marco de justicia ordinaria, donde el demandante es el que tiene que hacer la notificación, mientras que en el contencioso administrativo la hace el juez. Pero en todo caso, eso no puede considerarse una carga excesiva. Y la consideración de una carga excesiva no puede llevar a un juez a inaplicar la norma, a menos que haga un análisis de excepción de inconstitucionalidad, análisis que particularmente yo no encuentro en la sentencia del año 2022 de la Corte Suprema de Justicia. Hay una exigencia legal, y esa exigencia legal es: tenemos que tener el recibido, la constancia de recibido, y eso además no vale. Sí, yo no sé cuánto vale pagarle a Servientrega, como 5.000 pesos, como 8.000 pesos, pero es absolutamente en serio, no estoy ejemplificando, eso no vale nada. Pagar para que a mí me certifiquen si se tuvo o no se tuvo acceso al correo. Y lo que sí es un tema absolutamente constitucional es la aplicación del debido proceso en materia de notificaciones. Y esa no tiene sino una óptica, y es garantizar que quien se va a vincular al proceso tenga efectivamente acceso a la notificación. Si eso no está garantizado, pues no tenemos un debido proceso, no tenemos una adecuada vinculación, y entonces el proceso estará signado por una nulidad derivada de la violación al debido proceso.
Ok, entonces de lo que nos acabas de decir, primero, no estás de acuerdo con la postura mayoritaria actual de la Corte Suprema de Justicia, en donde ha señalado que, en principio, esos 2 días corren, digamos, como una especie de presunción, que adicionalmente basta con demostrar el envío del mensaje. Es decir, simplemente yo pruebo que lo envié y nada más. Entre otras cosas, dice esa decisión de la Corte Suprema de Justicia dada la libertad probatoria, porque yo puedo demostrar el envío efectivo de cualquier forma. Pero entiendo de tu postura, sí, de todas maneras, efectivamente yo tengo que demostrar ese acuse de recibo, porque solamente a partir de ese momento es que se debería iniciar el término para realizar las actuaciones correspondientes.
Exacto. Realmente yo puedo demostrar que envié un correo, ¿sí? Pero hay certificaciones en el expediente con ocasión del cual se pronunció la Corte Suprema de Justicia, en las que expresamente se señala por parte de los que suministran estas tecnologías que no existe la forma de que los correos electrónicos, léase Hotmail, Gmail, expidan ese tipo de certificaciones. Para eso es necesario que haya un certificador que cumpla expresamente con ese papel. Y la Corte Suprema de Justicia, después de leer la certificación que les pide uno de estos de las tecnologías y de decir, sí, ellos están diciendo que no tienen cómo certificarlo, concluye a continuación que entonces eso es una carga muy pesada para el demandante. Y particularmente creo que no lo es. Para eso hay firmas certificadoras. Y el demandante no tiene que hacer un gran gasto para poder certificar el envío del mensaje y la recepción por parte del receptor. Es bueno, Jairo, tener en cuenta que en el contencioso administrativo todavía hay gastos del proceso. Pues hay una norma expresa en el Código Contencioso que dice que en el auto emisorio de la demanda hay que fijar los gastos del proceso. Pues con cargo a esos gastos, el juez que envía una notificación debía pagar un correo certificado. Es que no vale nada. Sí, ese es un gasto pírrico, son como 8,000 pesos, como 5,000 pesos, algo realmente insignificante. Eso no quiere decir que haya que exonerar al Consejo Superior de la Judicatura, ¿no? Desde la ley 270 del 96, al Consejo Superior de la Judicatura se le encargó proveer lo necesario para poder implementar la virtualidad en la administración de justicia. Y yo entiendo que el Consejo Superior ha hecho un esfuerzo serio, que se han dado avances, que el tema de las notificaciones en estados electrónicos, el proveer a cada juzgado de un correo para recibir memoriales, por ejemplo, para poder enviar comunicaciones a las partes, esos han sido unos avances gigantes. Pero les falta un punto importante. Y ese punto importante es la confiabilidad en el sistema. Y esa confiabilidad atañe a autenticación, a certificación en el sentido de que el otro recibió. Y yo a veces converso con algunas personas vinculadas al tema y les pregunto, si eso está inventado, ¿por qué no lo pagan? Y parece que van como en la línea, que van como en la vía, pero eso es lo que tenemos que lograr. Es como un tema que parece insignificante, pero que el día que se logre va a ser un gran paso, porque vamos a tener la certeza de que el juzgado envió y me notificó. Porque es bueno tener presente como la diferencia que hay entre que te notifiquen el auto admisorio o el mandamiento de pago y que te hagan una notificación electrónica de cualquier otra providencia judicial, incluidas sentencias. Cuando estás vinculado al proceso, uno, la norma dice que en la respuesta a la demanda tienes que incluir el canal digital a través del cual te vas a comunicar con el juez, el del abogado y el tuyo, ¿sí? Eso da lugar a que cuando ya estás a derecho en el proceso, existe una responsabilidad de tu parte que te lleva a estar presente en todas las actuaciones y no puedes decir, a mí no me llegó la notificación porque yo cambié de correo. No, es que usted cambió de correo, usted debió haberle hecho conocer al juzgado que usted cambió de correo, pero eso es bien distinto a que tú no sabes que hay un proceso en tu contra y te notificaron una demanda, ¿sí? Entonces, hay que hacer una diferenciación entre esa notificación personal de allá, de la demanda y del mandamiento de pago, y la notificación de cualquier otra providencia en el proceso. En el contencioso hay notificaciones electrónicas que en alguna providencia del Consejo de Estado desafortunadamente homologaron con la notificación de sentencias que tiene una regulación especial también en el contencioso. Y entonces dijeron, no, entonces hay que seguir, como la notificación de sentencias es electrónica, hay que seguir las reglas generales para la notificación electrónica del 205, posición que con todo respeto tampoco comparto. Creo que allí hay una decisión diferente del legislador en relación con el punto.
Bueno, nos hablaste un poquito de la notificación de sentencias y la notificación por medios electrónicos. ¿Podrías hablarnos qué ocurre en el caso de providencias que se notifican por estados electrónicos y esa discusión que se ha generado entre el estado electrónico y el envío efectivo por parte del juzgado de esos estados electrónicos?
Entonces, allí tenemos tres formas de notificación que rigen en el contencioso. Como te decía hace un momento, desde la ley 1437 hubo un conjunto de normas destinadas a la notificación de providencias en el contencioso que se apartaron totalmente del régimen vigente en el Código de Procedimiento Civil y que introdujeron el elemento de la virtualidad para efectos de las notificaciones. Entonces, el 197 exigió el canal digital, el 199 habló de la notificación personal y a partir del 202 se habló de las notificaciones de las providencias que produce el contencioso. Entonces, en esas notificaciones diferentes a la personal del autoadmisorio, a partir de esas normas se reguló en el 203 la notificación de sentencias, distinto a todo lo que hemos conocido. Entonces, para la notificación de sentencias, no como en el Código General a través de un estado, no como antes en el Código de Procedimiento Civil a través de un edicto, pues el 203 decidió que eso se hacía mandando un email. Esa dice, se manda un correo electrónico con la copia de la sentencia. La norma dice, se entiende notificada en el momento en que se acuse el recibo o se conozca que efectivamente se recibió. Sentencia, norma expresa. Y además ese capítulo empieza diciendo, normas especiales de notificación para el contencioso administrativo. Ahí no hay ninguna duda que no hay lugar a traer Código General del Proceso. Y el 205 habló de las notificaciones electrónicas y en aquella época dijo, habrá notificaciones electrónicas para cuando el vinculado al proceso autorice expresamente a que las providencias que se producen en el proceso se le notifiquen mediante un mensaje de datos. O sea, no el autoadmisorio, sino todas las demás providencias, no la sentencia que tenía una notificación especial, sino las demás providencias. Ese 205 fue modificado por la 2080. La 2080 lo que dice es que las notificaciones electrónicas se hacen mediante el envío del mensaje de datos y dice que se entienden surtidas 2 días después del envío del mensaje de datos. ¿Qué es lo que hace la decisión de unificación del Consejo de Estado, que tiene 11 salvamentos de voto, no? Entonces, la decisión de unificación del Consejo de Estado dice, hay una antinomia entre el 203 y el 205. El 205 es posterior porque fue modificado por la 2080 y el 205 dice, y además dice, la forma de notificación de las sentencias es electrónica. Y el 205 regula la notificación electrónica. Luego, habrá que entender que el 205 modificó el 203. Entonces, las sentencias que se notifiquen a través de ese mecanismo se entienden notificadas 2 días después de haber enviado el mensaje de datos. Posición de la que me aparto, porque hay otras notificaciones especiales. Si fuéramos a aplicarla como lo están diciendo, pues yo tendría que decir que tampoco existe la notificación personal con una regulación especial porque es electrónica y que siendo electrónica, entonces 2 días después de enviado, con eso es suficiente para que empiece a correr, por ejemplo, el término de traslado. Creo que me afilio a las tesis de los salvamentos de voto, allí no hay ninguna antinomia, son normas que regulan temas de notificación distintos y creo que la sentencia debe seguir siendo notificada como dice el 203 y el 205 es para la notificación de otras providencias, distintas a estas especiales.
Sí, perfecto. Bueno, ya para terminar y como esto no es tan jurídico, voy a hacerte una serie de preguntas y respuestas rápidas teniendo sobre todo en cuenta pues tu experiencia profesional. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ministerio de Justicia o Consejo de Estado?
Consejo de Estado.
¿Por qué?
Porque el oficio de ser juez es un oficio lindo que contribuye a mantener la institucionalidad, especialmente cuando se es juez en el contencioso administrativo.
¿Consejo de Estado o litigante?
Consejo de Estado.
Ok. ¿Bogotá o Pereira?
Bogotá.
Ok. ¿Virtualidad o presencialidad en la justicia?
Depende. No tiene una respuesta ni rápida ni única. Virtualidad para muchas cosas. Presencia para declaraciones.
Ok. Bueno, Ruth, muchísimas gracias.
A ti, Jairo. A ti, muchas gracias. Muy interesantes tus preguntas y tu cuestionario.